Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. ...135.687 personas se encuentran desempleadas a día de hoy en Euskadi, lo que representa un alza del 23,25% respecto a hace un año. 25.594 personas más desempleadas que ahora mismo hace un año. De ellas, 48.000 de estos ciento y pico mil personas desempleadas, 48.000 no cobran ningún tipo de prestación social. Y en esta situación, con esta crisis económica afectando, atacando a las gentes que menos tienen y dejando a los que menos tienen todavía aún con menos, se plantean desde el Gobierno Vasco un borrador de decreto de la renta de garantía de ingresos y un nuevo decreto regulador de la prestación complementaria de vivienda que supone más recortes sociales. Representantes de la mayor parte de los sindicatos de Euskadi, miembros de diferentes plataformas por los derechos sociales, asociaciones de vecinos, grupos de mujeres y colectivos de apoyo a inmigrantes, han presentado hoy un manifiesto aquí en Bilbao en el que denuncian los recortes en las políticas sociales que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco quiere introducir en los próximos meses, en las leyes, en la legislación de Euskadi. Vamos a conocer qué suponen esos recortes, fundamentalmente para esa renta de garantía de ingresos, lo que antes era, se llamaba el salario social. Vamos a charlar con Ainhoa Irazábal, que es una de las personas que esta mañana, hace unas horas, ha presentado en rueda de prensa en Bilbao ese manifiesto. Además, como os anunciábamos ayer, en compañía de la poeta, escritora, profesora, trabajadora social, Mada Alderete, nos sumergiremos hoy, entraremos en esa casa de la llave para comenzar esa serie de capítulos que vamos a escuchar desde hoy y durante 2 semanas sobre las cosas que suceden, que se cuentan esas mujeres que viven en esa casa de la llave. Como todos los martes, un nuevo libro pasará por la cubierta de nuestra lata pirata. Será hoy encargado Juancho Estebarán de presentarlo, de analizarlo, de recomendarlo. Hoy, un recetario vegano. Historias de la mar, de cómo se pesca, cómo tienen que pescar algunos en la mar en Palestina. Historias también de Brasil, de la mar de Euskal Herria. El menú marítimo que hemos preparado para el día de hoy y que arrancamos. Comenzamos a degustar sin más tiempo que perder. Nos vamos con unas gentes que han presentado hace poquito, hace unos meses han sacado un disco en directo en el que recogen buena parte de sus canciones, 39 temas. Son Lendakaris Muertos. Nos quedamos con una de las canciones de este disco, Directo a los Huevos, concretamente con esta, en la que animan a inventar, ¿por qué no?, un detector de gilipolleces. ¡Zarpamos!
Pollas, 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 pollas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la mar y de cómo se ganan la vida algunos en la mar, en este puto mundo patas arriba en el que vivimos. Vamos hasta Gaza y hablamos de los pescadores, de los arranchales, de Gaza. Los 3.500 pescadores que viven en Gaza apenas pueden salir a la mar porque los barcos de guerra israelíes que patrullan la zona les impiden faenar a más de 3 millas náuticas, unos 5 kilómetros de la costa, precisamente la zona donde se encuentran las especies más preciadas. La pesca de bajura es desde hace años un trabajo arriesgado en Gaza. Por ello, Fatih Saedi sale de noche con su embarcación para cruzar los 80 kilómetros por mar que separan Gaza de la localidad de Al-Aris, en la costa egipcia, donde pesca su pescado, pero lo hace comprándolo en Egipto a los pescadores de Egipto y después vuelve a Gaza amparado en la oscuridad. El mar ya no es nuestro sustento, dice, mientras descarga cajas de pescado comprado de contrabando al otro lado de la frontera. Es un trabajo arriesgado, pero necesitamos sobrevivir. Israel nos ha hecho imposible capturar pescado. Tengo hijos que necesitan comida y educación. Por eso arriesgo mi vida, cuenta este palestino de 36 años que tuvo que vender las joyas de su mujer para salir adelante. Saedi ha recibido un préstamo de una ONG local para comprar un par de veloces lanchas motoras especiales para este peligroso negocio. La compra en la localidad egipcia de Al-Aris se efectúa en grandes barcos egipcios que reciben a unos 50 pescadores palestinos. El proceso de compra de pescado en aguas egipcias no es organizado, pero sí sencillo, aseguran los pescadores gazatíes. Cuando nos adentramos en aguas egipcias, vamos directamente hacia los grandes barcos que esperan a los pescadores palestinos para vender la mercancía, explica Saedi, mientras se prepara el desayuno, unas sardinas en lata, como las que solía pescar antes de que la cosa empeorara. Si la situación sigue así, los pescadores dejaremos de serlo, porque comprar la especie en Egipto y venderla en Gaza es más fácil que pescarlo en nuestro mar controlado por Israel. Nizar Ayash, del Sindicato de Pescadores Palestinos, pinta un panorama sombrío. Las cosas van todavía a peor, lo que ha empujado a los pescadores a arriesgar sus vidas para llegar a Egipto. ¿No es sarcástico que un pescador tenga que comprar pescado de otro pescador?, se pregunta este pescador palestino. Esto, por supuesto, destruirá la industria, pero los pescadores tienen que sobrevivir. Este integrante del Sindicato de Pescadores Palestinos afirma que las restricciones cuestan al sector pesquero millones de dólares en equipamiento destruido por la fuerza naval israelí, además de los millones en pérdidas por las ventas que no se hacen. Para Saedi y otros hombres de mar en Palestina, pescar en sus costas, en las costas palestinas, siempre es preferible a tener que recibir el trabajo hecho de los pescadores egipcios, pero la situación no tiene visos de mejorar. Así están las cosas en Palestina, así están las cosas en Gaza. Los pescadores de Gaza tienen que irse de contrabando hasta Egipto para pescar sus piezas en los barcos egipcios, comprar su pescado a los pescadores de Egipto. Seguimos hablando de pesca y hablamos ahora del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Un dictamen de la Asesoría Jurídica del Parlamento Europeo sobre la pesca en aguas del Sáhara Occidental aboga por revisar o suspender el acuerdo con Marruecos porque dice no se demuestra que la explotación de los recursos pesqueros beneficie a la población saharaui. Si no fuese posible modificar el tratado de pesca que vence este verano, la Unión Europea debe plantearse suspenderlo o aplicarlo de tal manera que sus barcos sean excluidos de las aguas del Sáhara Occidental. Este informe, elaborado a petición de los Verdes por el Parlamento Europeo, fue entregado en julio pasado a Josep Borrell, entonces presidente del Comité de Desarrollo de la Eurocámara, pero no ha sido distribuido. Lo están analizando, lo están debatiendo estos días en la Comisión de Pesca de la Unión Europea. Firmado en el año 2006, el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos beneficia sobre todo al Estado español, cuya flota acapara el 80% de las licencias. El Frente Polisario denuncia la legalidad de este acuerdo porque argumenta Rabat no ostenta la soberanía sobre el Sáhara Occidental ni sobre sus aguas. Hasta aquí dos de las notas de, como os decíamos, que tienen que ver con la mar y con sus recursos marinos. Vamos ahora a charlar con las gentes que esta mañana han presentado un manifiesto en Bilbao denunciando los recortes sociales. Un dato más, o un par de datos que tienen que ver con estos recortes sociales y demuestran una vez más el sinsentido de recortar las ayudas sociales. Las peticiones a Cáritas y al Banco de Alimentos han aumentado un 40% en el último año. A día de hoy, 35.000 personas se alimentan gracias a estas instituciones. En el primer semestre del año 2009, del pasado año, los juzgados de Euskadi han registrado 661 solicitudes de ejecuciones hipotecarias, la mayor parte de ellas, 356, en Vizcaya. Ponemos un poquito de música, escuchamos a Lendakaris Muertos con este Héroes de la Clase Obrera y saludamos a Ainhoa Irazábal. Hablamos de este manifiesto contra los recortes sociales.
Pisaré al camarada pa' llegar a lo más alto. Llegaré al liberado, liberado de currar. ¡Somos héroes! ¡Venga, no más!
Héroes de la clase obrera. Luchamos por el derecho a meter más horas extras. Somos héroes de la clase obrera. En el día 1 de mayo nos quedamos en la cama. ¡Somos héroes! Volkswagen para comprarme un Mercedes. He pedido un crédito para irme de vacaciones. Hoy he tenido un sueño, seré del sindicato, la vanguardia de la lucha, curar menos que un funcionario. Pisaré al camarada para llegar a lo más alto. Llegaré al liberado, liberado de currar. Somos héroes, héroes de la clase obrera. Luchamos por el derecho a meter más horas extras. Somos héroes de la clase obrera. En el día 1 de mayo nos quedamos en la cama. Somos héroes de la clase obrera. Luchamos por el derecho a meter más horas extras. Somos héroes de la clase obrera. En el día 1 de mayo nos quedamos en la cama. Somos héroes de la clase obrera.
Esta mañana se han presentado en el Centro Cívico de la Bolsa diferentes colectivos, representantes sindicales, miembros de diferentes plataformas por los derechos sociales, asociaciones de vecinos, grupos de mujeres y colectivos de apoyo a inmigrantes, y han comparecido ahí, como digo, en el Centro Cívico de la Bolsa, en el Casco Viejo de Bilbao, para denunciar los recortes en las políticas sociales que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales quiere introducir a través de las reformas recogidas tanto en el borrador de decreto de la renta de garantía de ingresos como en el decreto regulador de la prestación complementaria de vivienda. Tenemos con nosotros a otro lado del teléfono a Ainhoa Irazábal. Ella es trabajadora a media jornada, es perceptora de ayudas sociales y ha comparecido en esa rueda de prensa. Y a ella le saludamos ya. Muy buenos días, Ainhoa.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntanos, en primer lugar, ¿qué gente habéis participado en esta rueda de prensa y qué habéis contado en la rueda de prensa?
Pues bueno, han participado diferentes sindicatos, diferentes grupos sociales, grupos de inmigrantes, grupos cristianos, pues un poco, pues toda la gente que tiene interés en que las ayudas, sociales sean unas ayudas dignas y que sean lo más favorecedoras posibles a la gente que realmente las necesita. Y nos hemos juntado pues eso, para denunciar que toda la nueva reforma esta que quiere hacer el gobierno vasco, pues va a ir en decremento de todos los usuarios de ayudas sociales actuales y todos los posibles usuarios que pueda haber en el futuro, claro, porque las ayudas sociales es una cosa que tú crees que nunca vas a tener que solicitar, y de repente, más en esta época de crisis, pues te das cuenta de que puede ser que nunca has tenido que pedir nada, pero que de repente no te queda otra que solicitar la ayuda social. Y claro, con estos recortes, pues tampoco te creas que te van a... O sea, vas a tener que reunir... Antes ya tenías que reunir muchísimos requisitos, ahora vas a tener que reunir muchísimos requisitos más para poder ser perceptor de una ayuda social.
Hemos visto, bueno, algunos de las de los recortes que denunciáis que aparecen en este borrador, y no es uno ni dos, son muchos, uno tras otro. Cuéntanos un poquito, resúmenos este borrador de decreto de renta de garantía de ingresos. Bueno, ¿qué recortes o qué denuncias fundamentales hacéis de este borrador?
Mira, nosotros uno de los puntos más importantes que queremos denunciar es que en este momento, con este nuevo borrador, esta nueva ley, solo se van a percibir como máximo dos prestaciones sociales por vivienda. O sea, hace dos rentas básicas por vivienda, cuando antes en el reglamento anterior el límite estaba establecido en el total de habitaciones que tuviera la casa. Esto sería lo normal, pues si la casa tiene cuatro habitaciones, pues que se pudieran cobrar cuatro rentas básicas. Pero con este recorte de máximo dos rentas básicas, dos prestaciones por vivienda, ellos, el gobierno, se escuda en que quiere eliminar los pisos patera, pero en realidad lo que va a hacer es que la gente, como solo va a poder cobrar dos personas por vivienda, el que no tiene ya derecho, que no encuentra piso para empadronarse donde no haya rentas básicas, se tengan que juntar un montón de gente en un piso pequeño, y va a incrementar los pisos patera, desde luego. Esta es un recorte que sobre todo va contra los inmigrantes y con la gente joven que comparte piso. O sea, es que es un recorte grandísimo, esto de las dos rentas básicas por vivienda. Otro recorte también muy importante es que las personas con trabajo en precario verán que solo pueden complementar sus bajos salarios durante 2 años. Y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social que tuvieran derecho, aunque sigan trabajando con contratos en precario y sueldos míseros. O sea, hasta ahora los incentivos al empleo, tú tenías un trabajo en precario y podías, pues bueno, el gobierno te complementaba el sueldo hasta un sueldo más o menos digno, el sueldo que ellos consideran que es un sueldo digno. Ahora con el nuevo recorte solo vas a poder cobrar eso, 2 años los antiguos incentivos al empleo, pero da igual que después de esos 2 años tú sigas trabajando, ganando 500 euros, sigas en tu misma media jornada, sigas en tu mismo trabajo precario, que vas a estar jodido, vamos, no te va a ayudar nadie. O sea, no se va a hablar, por así decirte, con el empresario para que vea que ya llevas trabajando 2 años que debería de mejorar tu situación, ¿no? Te van a fastidiar a ti, te van a quitar tus incentivos y entonces a ver cómo va a salir la gente adelante. En principio estos dos recortes son los recortes más importantes.
Luego también he visto por ahí que también me llama la atención, bueno, ya es complicado conseguir una cita con el trabajador social, ya es complicado que al final entregar los papeles, te den las ayudas. He visto que en caso de que, por ejemplo, trabajadores y trabajadores por cuenta propia, pues de repente pues se pierdan o tengan menos ingresos y quieran acudir a recibir esas ayudas, tienes que presentar, creo, la declaración de renta del año. Claro, si acabas de hacerla del año pasado, igual tienes que esperar un año hasta poder presentar la nueva declaración de renta.
Eso, ya sabes que los autónomos siempre es, bueno, da gusto ser autónomo en este país, vamos. Pues aquí otro recorte para todos los trabajadores por cuenta propia. Eso es, si tienen que solicitar una ayuda de cualquier tipo de ayuda social, tendrán que presentar la declaración de la renta del año anterior. O sea, en muchos casos tienen que esperar, aparte de que cuando tú pides lo que tú bien decías, tú pides la cita con la asistenta, tienes que esperar ya los meses de rigor, pues aparte vas a tener que esperar mucho más hasta que tú tengas hecha la declaración de la renta del año que les toque, vamos. Esto es que es incomprensible, es que son recortes que no... son incomprensibles de todas.
También veo por aquí que denunciáis que, por ejemplo, en el caso de que... eso también es curioso, en el caso de que... pues eso, te caiga una herencia de un familiar o algo y que te toque una vivienda, por ejemplo, que bueno, que va a contar como patrimonio tuyo porque te ha caído una herencia, pero si no puedes disponer de ella porque todavía está en usufructo, a pesar de ello, esa vivienda ya de la que no puedes disponer ni puedes obtener nada, ya te inhabilita para pedir ayudas sociales.
Eso es. Si a ti te toca, por ejemplo, la herencia con tus 5 hermanos, y os tenéis que repartir la casa entre los 5, cuando el valor de esa vivienda ya supere lo que ellos estiman que es el límite de patrimonio, ya no, aunque tú no puedas vivir en esa vivienda ni tengas derecho a nada en esa vivienda, ya, bueno, pues tendrás que vivir en la calle porque el gobierno no te va a ayudar. No te va a ayudar.
Claro, denunciáis también que, bueno, todos estos recortes, además, todos estos nuevos decretos y nuevas leyes que tienen que ver con las ayudas sociales aparecen en un momento en el que, digamos, no somos lo más boyantes posibles, o por lo menos la clase trabajadora o la gente que menos tiene no está en la mejor situación para poder afrontar unos recortes como estos.
Es que esta nueva ley se está cargando, aparte ya no a la gente que no tiene trabajo y que lo está pasando ya realmente mal, sino los que van a sufrir también las consecuencias son los propios trabajadores en precario, que no van a poder, van a tener que seguir con su situación de empleo precario a per seculorum, vamos. Esta nueva ley, lo único que tiene en positivo es para la gente que cobra pensiones. Son los únicos que van a seguir con una situación como la que estaban, incluso mejorada. Pero toda la gente joven que está trabajando en precario y toda esta gente lo va a pasar realmente mal.
Hablamos de un borrador de un decreto de la renta de garantía de ingresos. No sé qué posibilidades hay de que este borrador al final se cambie. No sé si habéis tenido, bueno, alguna respuesta por parte del gobierno vasco, de los partidos políticos. Este borrador, ¿hay posibilidad de cambiar algo en él?
Pues en principio es lo que estamos intentando. Vamos a hacer diferentes acciones a lo largo de estos meses y lo que queremos es llamar a la ciudadanía a movilizarse, porque estos recortes es que nos afectan a todas y a todos. Esto no es una cosa puntual de que es pues como se tiene, como te lo suelen vender, ¿no? Que al final parece que es la escoria de la sociedad la que está cobrando las ayudas. Y esto es una ayuda que, más ahora en estos tiempos, o sea, cualquiera la puede tener que solicitar en un momento dado porque no tienes otra forma de llegar a fin de mes, de pagar tu hipoteca, o de pagar tu alquiler, o de complementar tu trabajo con un sueldo digno. Es que...
Decías eso, esa idea que están vendiéndonos de que, bueno, de que es la escoria de la sociedad la que al final cobra estas ayudas, y también hay otra idea que nos están vendiendo constantemente, esa de que encima no solamente es la escoria, sino que encima son unos ladrones que están gorroneándonos el dinero al resto de la sociedad.
Eso es lo que nos quieren hacer vender, y al final son sus propios retrasos administrativos, su falta de personal la que hace que te traten a ti como fraudulento, cuando la incompetencia es de ellos, que no tienen medios suficientes para llevar todo el trabajo al día. Y encima te lo dicen estos señores políticos, que vergüenza me daría con los sueldos millonarios que tienen, que empezaran por ellos mismos, ellos los fraudulentos, a bajarse el sueldo, que es lo que tendrían que hacer. Ponerse un sueldo digno, ponerse un sueldo como la media de la población del Estado, a ver cómo vivían ellos con ese sueldo, a ver si realmente podrían salir adelante. Ya me gustaría tenerles que ver en la situación de algún día tener que pedir una ayuda social, tener que irse a la asistenta social, que no te creas que te trata como una persona, por así decirte, tenerte que sentir que tienes que ir a pedir, que esto no es una situación fácil para nadie, que cuando una persona va a pedir una ayuda es porque lo está pasando realmente mal. Que parece que aquí la gente pide ayudas porque te la regalan, y la gente para pedir una ayuda tiene que estar mal, y para que te la concedan tienes que estar todavía peor. Que las ayudas, esto da igual que seas blanco, negro, chino, da igual como seas, tienes que estar en una situación muy fastidiada para que la administración te ayude. Con respecto a las ayudas, todos somos iguales, todos tenemos que cumplir una serie de requisitos, y la verdad es que no es fácil. A mí me ha tocado ir a mi asistente, a la asistente social, a solicitar una ayuda en un determinado momento, y la verdad es que no es una cosa fácil, por cómo te trata la asistenta, por cómo te trata el sistema, por cómo tienes que esperar luego una serie de meses viviendo tu vida totalmente en precario, porque no tienes situación, tienes forma para llegar a fin de mes, y luego ya con su demora administrativa, después sí te pueden ingresar lo que te tengan que ingresar, pero en muchos sitios, en muchos casos, eso ya no es suficiente, porque tú ya has perdido tu vivienda, porque es que ya, o sea, el fraude para mí son las administraciones, es el retraso administrativo, eso sí que es un fraude contra todos los ciudadanos, que cuando piden una ayuda es porque ya están desesperados.
Pues muchísimas gracias, Ainhoa Irazábale. Bueno, no sé si tenéis previsto hacer alguna otra acción, alguna otra denuncia, o bueno, o de momento vamos a ver qué dicen o qué responden desde el gobierno vasco.
Queremos también desde aquí invitar a todos los colectivos, toda la gente que quiera participar contra este borrador, que quiera apoyar este manifiesto, que se pongan en contacto con los diferentes grupos firmantes, para que seamos cuanta más gente mejor, para salir a la calle, que nos oigan, y las siguientes acciones ya os iremos diciendo, Gorka. Ahora mismo no te voy a concretar nada.
Muy bien, muchísimas gracias, Ainhoa. Mucha suerte.
Nada. Agur. Muchas gracias, agur.
El océano de las historias.
Vamos a entrar ahora en esa casa de la llave. Antes os recordamos que esta tarde, a las 7:30 de la tarde, en la Enrico Plaza de Baracaldo, hay una concentración convocada para denunciar ese último asesinato de una mujer en Baracaldo, para denunciar la violencia sexista, hoy a las 7:30 de la tarde, en la Enrico Plaza de Baracaldo. Contaros también que mañana charlaremos con las mujeres de Argitan, del Centro Asesor de la Mujer, que han presentado esta semana un balance de todo su trabajo durante el año 2009. Mañana estarán aquí en Mar de Fueguitos charlando con nosotros. Charlábamos ayer con Mada Alderete, ella es periodista, escritora, profesora, educadora social. Ella ha trabajado en una casa de emergencia y casa de acogida de mujeres víctimas de violencia. De su trabajo ha nacido este libro, La Casa de la Llave, del que conversábamos ayer con ella. Una casa de emergencia y una casa de acogida, dos refugios para mujeres víctimas de violencia en la provincia de Madrid, en los que ha trabajado Mada Alderete entre el verano del 2002 y la primavera del 2009... Y muchas o algunas de esas historias aparecen recogidas en este libro. Nos recuerda Amada que los nombres propios de este libro, de estas historias que vais a poder escuchar aquí a partir de hoy, son La única mentira que cierra esta Casa de la Llave. Vamos a escuchar íntegro en 12 capítulos todas las historias de este libro, de Ediciones Baile del Sol. Comenzamos por el principio. Por el comienzo de este libro, entramos en esta Casa de la Llave. De Mada Alderete nos acompaña, nos cuenta todas estas historias nuestra compañera María.
Primer día del trabajo nuevo, me han colgado un puñado de llaves del cuello y me han dejado sola. Tengo encerradas a 6 mujeres, a sus hijas y a sus hijos. No es una cárcel. Solo cuido de que sus amantes no las quieran demasiado. Primer día. Ojeo asombrada el libro de incidencias. Beatriz ha llorado. El niño de María se asusta con los ruidos. Lola no quiere comer verdura. Hay que arreglar el grifo de la habitación del fondo. En este libro se junta todo, como en la vida. Y a veces cuesta trabajo diferenciar lo importante de lo accesorio. El primer día solo escuché. El segundo hablé con ellas. El tercero hice guirnaldas de cumpleaños. El cuarto puse música y me aguanté las ganas de cantar. El quinto día me rendí. Aquí estoy. Tocadme. Coged de mí todo lo que queráis. Cierro la puerta. Me cuelgo las llaves. Miro el monitor de vídeo. Repaso la casa, saludo a las mujeres, despeino a los niños, sonrío a las niñas o al revés. Miro al monitor de vídeo, respiro hondo, empieza mi trabajo. Juanito pinta solo con el color negro. Habla de su papá todo el rato. Mi papá tiene una furgoneta y es mentira. Mi papá me rompió los juguetes, los tiró por el balcón, y es verdad. Mi papá es un cabonazo, eso lo dice su mamá. La cocina es una zona VIP, no pueden entrar los niños, pero se puede fumar. Rachida hace cuscús, odia el chopet. Sus hijas bailan en el pasillo la canción del verano. La muñeca rusa es tan preciosa que me dan ganas de quitarle la tristeza de los ojos con mi mano. Pasea las lágrimas por la casa y a veces las junta con risa, sobre todo cuando ve a Carmencita gatear con el culo. Con sus ojos tristes abraza a su hijo, le dice que se coma toda la verdura. Viene a mi despacho con un libro de autoestima en la mano, me mira y me dice: mi español no es muy bueno. No entiendo. ¿Qué es rencor? La muñeca rosa se sienta a mi lado para hacer la entrevista en profundidad, que tiene también una larga y macabra lista de posibilidades: patadas, mordiscos, empujones, bofetadas, estrangulamientos, puñaladas, violaciones. Ella me va diciendo sí o no con la cabeza agachada. Dice casi todo sí. Estoy obsesionada con la lista macabra. La leo y la leo. No puedo separar la vista del papel. La mujer que tengo ahora ante mí no se asusta por una lista cualquiera. Son solo palabras escritas. Contesta el cuestionario con tranquilidad. Dice no, sí. Dice casi siempre sí. Espera. Me sujeta del brazo pensativa. Tengo una duda. ¿Las tijeras del pescado es arma blanca? ¿Amenazas? Sí. ¿Insultos? Sí. ¿Agresiones sexuales? No sé. ¿No sabes? No sé qué hubiera pasado si le digo alguna vez que no. Siempre le dejé hacer encima de mí. Yo bebo un poco de agua para tragar todo eso que tengo en la garganta. Y me parece que esta mujer morena va a quitarme el boli y el cuestionario y vamos a cambiar de silla. Y ella me va a dar un número de expediente y me va a acompañar a mi nueva habitación. La mujer ecuatoriana grita a su hijo: si tú no existieras, yo estaría tan a gusto trabajando de interna en una casa de ricos. El niño levanta la cabeza y escucha atento la dolorosa declaración de su inoportunidad en esta vida. Y luego sigue jugando con su cochecito azul. Pensé que verían telenovelas y ven los informativos. Se llaman unas a otras cuando sale en la tele otra mujer asesinada. Por el monitor solo se ve una escalera vacía en blanco y negro. A veces lo miro con miedo, como si todos los hombres estuvieran ahí, también los míos, apostados delante de la cámara, con los cuchillos entre los dientes, con las caras de malos piratas en blanco y negro que vienen a robar los tesoros de la casa.
Seguiremos buceando en estos tesoros de la casa que quieren algunos robarse, llevarse por delante. La casa de la llave de Mada Alterete. Mañana un nuevo fragmento, una nueva parte de esos tesoros de esta curiosa, sorprendente casa. Os recordamos, 7:30 de la tarde, esta tarde, en la Rico Plaza de Baracaldo, concentración contra la violencia sexista, contra el último asesinato de una mujer que de momento se ha conocido aquí en Euskal Herria. Seguimos navegando. Escuchamos ahora a Juancho Esteban, a nuestro compañero Íñigo, hablar de un libro de recetas veganas.
Cada Esta sintonía nos anuncia todos los martes que abordamos este espacio dedicado de alguna forma a la otra literatura, esta semana de la mano de Juancho Estebaranz. Hola, Juancho.
Muy buenas, ¿qué hay?
Esta semana nos comentas un recetario vegano, si no me equivoco.
Sí, sí, vamos a hablar de estas cosas de no comer carne o de comer más vegetales. ¿Por qué? Pues un poco no para nadar contra corriente, pero recordad que esta semana empieza el carnaval. Estamos muy cerca y, bueno, nos jugamos mucho en cuanto también al modelo de popular de fiestas. Pero vamos a hablar del carnaval, de esa palabra, que el carnaval está asociado con la carne, ¿no? Esa transgresión que hacían los pobres de comer carne de una sentada tremenda y después ya pasaban a la cuaresma, que eran esos 40 días sin comer carne. Para los pobres, no era ningún tipo de esfuerzo, era lo que hacían todos los días, pero los ricos pues tenían que esforzarse en no comer esa carne. Ahora es al revés, ahora quizá para no comer carne tenemos que aprender, ahora quizá el festín tendría que ser saber cocinar y escoger los vegetales, ¿no? Por eso vamos a hacer un recetario vegano esta semana, ¿eh? Esta semana. Y sabéis que hay muchos recetarios, el más conocido quizá fue este del manual para una dieta vegana que sacaron las gentes de la revuelta de Zaragoza, que han salido miles de copias. Recordad, es el que sale una Playmobil en la portada con, bueno, ahí recogiendo verduras acompañada de muchos animalitos clics también, bueno, muy majetes. Pero vamos a hablar de otro recetario vegano que está funcionando por fotocopias, que lo podéis encontrar también, igual que este otro, el manual para una dieta vegana, en distribución alternativa, que es el recetario vegano por la liberación animal. Siempre están unidos esto del recetario vegano y la liberación animal. ¿Por qué? Porque sabéis que vegano no es solo ser vegetariano, vegetariana. Vegetariana sería quien come exclusivamente vegetales y la mayor parte de las veces también derivados de los animales, ¿no? Quiero decir, leche, huevos, etcétera, uh-huh. Que son, bueno, pues se supone que no hay un maltrato, no hay un dolor sobre los animales, ¿no? El veganismo sería distinto, el veganismo sería una relación con los animales de respeto, una relación en lo que se pueda de igualdad, y por lo tanto el veganismo está unido a la liberación animal, y las personas que hacen una apuesta vegana pues no solo no toman ningún tipo de derivado animal, sino que tampoco utilizan otro tipo de elaboraciones humanas a partir de los animales o de partes de los animales. Por ejemplo, pues no, la gente vegana no se viste con lana, con cuero, ¿eh? Utilizan solo también tejidos vegetales y, bueno, pues también rechazan otras cuestiones como pueden ser la miel, etcétera. En fin, el veganismo es mucho más, por supuesto, que todo eso. Es una apuesta por la liberación animal. Y así, en este recetario vegano, igual que en el manual por la dieta vegana, la primera parte siempre son los porqués ideológicos, ¿no? Los porqués, porque, bueno, siempre, la verdad es que este veganismo viene mucho de la gente que ha trabajado más estas facetas, ¿no? Como son la gente anglosajona. Y la verdad es que la forma de exponer de los sajones pues se proyecta sobre estos manuales. Quiero decir que siempre se utiliza una especie de ¿por qué hay que respetar a los animales? ¿Qué quiere decir ser vegano? ¿Un vegano, una vegana puede tomar miel? Son estas formas de exponer a través de preguntas, ¿no? Que son tan anglosajonas, las que solemos ver en los recetarios veganos también. Y así, pues en este recetario vegano que os comento, que lo edita en un principio la Distri Maligna, ¿no? Figuraos qué nombre, es una distribuidora alternativa de Madrid. Bueno, pues pues lo que os decía, pues vienen un montón de porqués, de por qué está el veganismo, es político, etcétera. Y bueno, hay que decir que todos estos porqués no lo han hecho exclusivamente la gente de este recetario vegano, sino que proviene, la literatura proviene del libreto que acompañaba al, a un trabajo de un de un cantautor, creo, que se llama Sex Pisto. Acordaros, no Pistols, sino Sex Pisto, o sea, veganismo punk. Bueno, vamos a seguir, si os parece.
Que siempre ha ido muy unido, por cierto, lo uno y lo otro.
Sí, ¿no? Porque es que yo creo que estamos en una época en la cual parece, ¿no?, a partir de la contracultura de los años 60, aquí de los años 70, que bueno, que nuestra escena alternativa está siempre ligada con los excesos, ¿no? Tenemos que beber casi hasta el final, tenemos que bailar hasta el amanecer y tenemos que comer todo lo que podamos, ¿no? Y por otro lado, yo creo que los tiempos nos llevan casi a lo contrario, ¿no?, a esa mesura, a ver que el propio capitalismo es el que está haciendo apología del derroche. Por lo tanto, ahí la gente que estamos, que provenimos de la contracultura o de todas estas tribus urbanas politizadas, pues nos hace un poquito de, nos parece curioso, ¿no?, que precisamente el punk, o una parte del punk, ¿no?, todo esto que viene de Crass, etcétera, pues sea una apuesta precisamente por la mesura, una cuestión un poco rara, precisamente en una reseña del carnaval. Bueno, el recetario vegano. Mira, este recetario vegano, ya sabes que también cuando suprimes, ¿no?, todo lo que es la proteína animal de tu dieta, pues puedes hacerlo desde diversos enfoques, ¿no? Puedes hacerlo desde un enfoque, en, digamos, anticapitalista o antiglobalización, ¿no?, pensando qué tipo de modelo de sociedad impone esta industrialización, ¿no?, de la carne. ¿Por qué los que eran antes, recordad esto de la internacional, ¿no?, arriba los de la cuchara, abajo los del tenedor, ¿no? ¿Por qué antes se consumía muy poca carne, la consumían los ricos, ¿no?, y nosotras, las de abajo, pues estábamos con la cuchara, con la sopa? Ahora todos tenemos, parece, los del primer mundo, capacidad de comer esa carne de bovino o de cerdo, ¿no? Y resulta que todo eso, pues, comporta, trae consigo, pues cuestiones tan terribles que conocemos, ¿no?, como la deforestación, para plantar soja transgénica para que coman esos animales, etcétera, ¿no? Se puede llegar a una opción de no consumir animales a través de un enfoque anticapitalista. Se puede llegar también a través de un enfoque de salud, ¿no?, recordando pues cómo las proteínas animales no son precisamente buenas ni para el hígado, que la carne roja favorece el cáncer de colon. Está completamente pues ligado, ¿no?, el consumo de carne de bovino a la aparición del cáncer de colon, etcétera. Se puede llegar a través de una apuesta por la salud exclusivamente, ¿no? En este recetario vegano se llega a través de la liberación animal y por tanto no hay pues una especie de obsesión por de alguna manera que todos los ingredientes pues sean biológicos, etcétera. La verdad es que este recetario vegano me gusta en el sentido de que puede llegar a ser una buena herramienta de tránsito, porque lo que hace es sustituir con elementos vegetales que provienen de los vegetales, digamos, una dieta normal, en lo que podría ser pues la escalería del siglo XXI, ¿no? Y por lo tanto es mucho más fácil trascender hacia prescindir progresivamente de la carne a través de recetarios como este, de que a través de otros recetarios que te empiezan a hablar de especias y de cuestiones que solo puedes encontrar en herbolarios carísimos o en tiendas de comida para gente asiática, por ejemplo, ¿no? Y así este recetario vegano, pues como todos los recetarios, se divide en diferentes partes, ¿no? Lo que son los postres, lo que son las ensaladas, lo que son los pasteles salados son pues todas esas pizzas, todo lo que entra en el horno, ¿no? Bueno, las propias verduras, porque hay que recordar que no comer carne no significa solo poder tomar verduras hervidas, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden hacer con cereales, con frutas, etcétera, que es lo que podemos aprender en este tipo de recetarios. Mira, yo hay alguna cosa que en esta cuestión de ir sustituyendo, pues no me llega a entrar, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, este recetario vegano se abre con una batería de comidas rápidas. ¿Cómo hacerte una comida rápida, una fast food, pero vegana, ¿no? O sea, como, por ejemplo, la primera de las recetas es una baguepicha de champiñón, ¿no? O sea, que en realidad a mí me es muy chocante, ¿no? Que las personas que de alguna manera optamos por no ingerir proteínas animales, etcétera, pero que también tenemos una postura política, anticapitalista, etcétera, pues esto de empezar con una fast food pero vegana, pues nos choca, ¿no? Pero bueno, pues de todo hay que aprender. La verdad es que antes de esto tiene un pequeño apartado que se llama sustitutivos, que son estos trucos, ¿no? Todas estas cuestiones que utilizas, el huevo, hay mucha gente que no quiere dejar de consumir huevos, aun sabiendo pues la explotación animal bestial y las que hay en las granjas de pollos, ¿no? De gallinas, que es la crueldad al extremo y cómo están necesariamente enfermas o si no absolutamente medicadas todas esas gallinas, ¿no? Pero no lo hacen porque creen que hay otras cosas como las tortillas, como otras cuestiones que el huevo se utiliza para ligar, ¿no? Para unir los alimentos, pues que no sabrían cómo hacerlo. Precisamente pues aquí hay bastantes consejos majetes, o en el tema de los lácteos, o la propia miel, la gelatina, cuestiones que son auxiliares para crear una serie de platos, pues eso, una serie de platos que no sean los típicos hervidos, que son pues siempre aburridos, ¿no? Esa sería otra de las cuestiones, y también hay que recordar que todos estos recetarios son también con esto que decíamos al principio, ¿no? Esta especie de unión entre la cultura punk y la cultura vegana, hay mucha parte del do it yourself, ¿no? Que se decía en la cultura punk, ¿no? El poder hacerlo tú misma o tú mismo. Y la verdad es que en la gente que opta por ir prescindiendo de la carne, hay todas estas empresas auxiliares de la dietética, etcétera, donde se vende excesivamente comida elaborada, aunque sea comida biológica o lo que se quiera sin conservantes, muchísima comida elaborada, y lo que creo que hay que hacer es siempre pues participar en el proceso y ser autónomo, tener tus propios criterios y por lo tanto también en el tema de la comida. Y todos estos recetarios pues siempre tocan esa parte del hazlo tú mismo, hazlo tú misma, ¿no? Y por lo tanto pues hay que saber que con muy poco esfuerzo se pueden elaborar leches a partir de diferentes legumbres o frutos secos, no hay que hacer grandes virguerías, también se puede hacer esos quesos que se obtienen a través de esas leches de legumbres que se llaman tofu u otras cuestiones. Todo eso que parece que estás condenado a ir a una tienda y comprarlo, etcétera, porque es muy complicado, pues se puede y se debe hacer en casa. Todo eso lo podemos encontrar en este recetario vegano, que, como os digo, se acerca a una alimentación más natural, más pensada y sopesada, a partir de la liberación animal. Hay otras cuestiones que podríamos llegar a hablar otro día, ¿no? Cómo poder llegar a comer solo proteína vegetal si realmente haces una apuesta por consumir solo lo que son productos de temporada y de cercanía, ¿no? Lo que se sigue produciendo en Euskal Herria y que se puede obtener, entre otras cosas, a través de las redes de festas que está propiciando la gente de N, ¿no? Los Casaris vascos. Pero eso sería otro capítulo que ya hablaremos. Si no,
terminamos.
Vamos a terminar, vamos a recomendar hacerse vegana en carnaval, en la semana de la carne.
Bueno, en carnaval o en cualquier otro momento.
En otro momento, pero especialmente, pues mira, otra de contracorriente, vamos a comer de otra manera durante estos días que nos acompañan. Y bueno, pues este recetario vegano en concreto va a fotocopia, tiene 48 páginas, se vende a 2 euros en la distribución alternativa, pero si os pica un poquito más, si queréis trascender, digamos, este pequeño folleto, pues también podéis ir a ese clásico, a ese manual de la dieta vegana, que en formato libro tan solo cuesta 3 euros.
Pues dentro de 15 días volvemos a hablar, Juancho.
De acuerdo, salud.
¡Horror! ¡Terror! ¡Pastel de costo! ¡Horror! ¡Terror! ¡No te lo comas todo! ¡Horror! ¡Terror! ¡Pastel de costo! ¡Horror! ¡Terror! ¡No te lo comas todo! 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 ¡No te lo comas todo!
Pues una receta más dentro de estos recetarios que hoy estamos proponiendo aquí en Mar de Foguitos. Pastel de costo con las gentes de Lendakaris Muertos. Con ellos nos despedimos. Regresamos mañana aquí en Mar de Foguitos con las gentes de Argitan y con más historias con las que calentarnos, encendernos y también, ¿por qué no?, alimentarnos. ¡Agur!
Me prometí a vivir.